lo que es para mí un periodista argentino que hizo una trayectoria en Europa descomunal y que además hace muchos años ha hecho investigaciones sobre el rol de la CIA en operaciones encubiertas, que nadie desmintió y que después no solamente se corroboraron, sino que se mostró que era lo que se llama un modus operandi. Le voy a dar los muy buenos mediodías en Madrid a Roberto Montoya. Roberto, Hugo Pressman y Eduardo Onguita, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Bueno, Roberto, hay una situación en Europa, después nos vamos a meter con el COVID y con otros temas, pero hay una situación muy curiosa desde que en 2014 derrocaron al presidente de Ucrania y desde entonces hay una gran tensión que en este momento en la alineación, entiendo yo, corregime, que la Unión Europea ha logrado con la Casa Blanca, ha puesto por un lado a Vladimir Putin, hombre que tiene un gran poder político en Rusia, un hombre que ha determinado que Crimea sea parte de Rusia, y la tensión que tiene en este momento Estados Unidos y Europa con el Kremlin. Te pregunto, a raíz de una nota que vos acabás de publicar en Público, valga la redundancia, respecto de esta prohibición que hace la Unión Europea a agencias de mercenarios, me parece el término más adecuado, los norteamericanos le gusta llamar contractors, contratistas. Prohíben las empresas de contratistas siempre y cuando sean rusas. Yo estoy un poco confundido, explícamelo por favor.
Bueno, el tema pareciera que fuera parte de la historia, ¿no? Actualmente no nos parece el tema de los mercenarios más que un motivo de las películas de Hollywood, de Rambo, de los mercenarios, y no una realidad como la que es, ¿no? Pareciera que nos hubiéramos quedado con aquella visión de los soldados de fortuna, que le llamaban los mercenarios que iban a derrocar gobiernos, a grupos terroristas, a dictadores, que siempre, a la casualidad, que eran comunistas, malísimos, malísimos. Pero bueno, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. Los mercenarios existen desde la antigüedad y han tenido muchísimo protagonismo. Como sabéis, a partir de la época de Bush se utilizó a decenas de miles de mercenarios en Afganistán e Irak. Son empresas, le llaman empresas privadas militares, que en el caso de Estados Unidos, pero que se repite con muchos otros países, en el caso de Estados Unidos es el propio Pentágono, el Ministerio de Defensa, el que hace, subcontrata trabajos sucios en general, o a veces de protección, de oleoducto, de infraestructuras, etc. En el caso que comentas, lo hipócrita de todo esto es que la Unión Europea acaba de sancionar el pasado día 13 a una de estas organizaciones, se llama Grupo Wagner, ¿no? Es un grupo de mercenarios que ofrece sus servicios de seguridad tanto para infraestructuras, para personalidades, como para ir a combatir directamente como un soldado, en general especializado, porque hay gente que ha sido formada previamente en la parte pública, en los ejércitos nacionales. Y este grupo es un grupo ruso, de nacionalidad rusa, y a pesar de que Vladimir Putin lo desmiente una y otra vez, está claro que es un grupo que está actuando como una subcontrata. En el caso de Rusia no lo reconoce explícitamente, en el caso de Estados Unidos no tiene ningún empacho en reconocer explícitamente los contratos que hace con decenas de empresas. Pero la Unión Europea sanciona exclusivamente ahora a este grupo, los pone como que son malísimos, posiblemente no sean, de gente que no se distingue precisamente por los buenos modales ninguno de estos grupos, pero han sancionado a varios de ellos que son ex miembros de los servicios de inteligencia y de fuerzas especiales de Rusia. Entonces la hipocresía de todo esto es que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, al igual que el conjunto de la OTAN, ha utilizado constantemente a grupos de este tipo, pero claro, responde a sus propios intereses, a los de Occidente, y son empresas o estadounidenses, o británicas, o canadienses, o israelíes, con lo cual entonces no hay ningún tipo de objeción. Entonces, bueno, lo que menciona el artículo que hacías, que publiqué la primera parte el otro día y hoy sale publicada la segunda, es mostrar la otra cara, aparte de este grupo ruso, las decenas y decenas de grupos de este tipo que se han visto envueltos no solamente en tratos crueles o abusos, sino en matanzas importantes en Irak, en Afganistán, en Yemen, en Siria, en Libia, en un montón de países, ¿no? Entonces es un poco que la gente tome conciencia de que desde hace años, desde que se ha eliminado el servicio militar obligatorio en gran parte de los países, en todo el mundo, eso ha hecho que el reclutamiento a veces resulta muy difícil y los estados, muchos de los ejércitos, están tirando de estos grupos privados, de estos ejércitos de alquiler, que en cuestión de días te pueden poner a 5.000 hombres en un frente de combate, en primera línea de frente, ¿no? Entonces, es una realidad muy extraña, muy chocante para muchos, pero que mueve miles de millones de dólares anualmente. Estas empresas facturan muchísimo y no solamente son complemento a las Fuerzas Armadas Nacionales que intervienen en conflictos bélicos, sino que como están formados por gente que previamente ha pasado a la mayoría de ellos por las Fuerzas Armadas de sus países, su país invirtió en esa formación, los especializó, etcétera, y es lo que en Europa cada vez se llamaba las puertas giratorias, ¿no? Es decir, gente que se pasa de las Fuerzas Armadas estatales a empresas privadas donde van a ganar 10 veces más.
Roberto, daría la impresión que de alguna forma el debilitamiento de los estados de bienestar han llevado también a esta especie de privatización de Fuerzas Armadas. Parece, si bien nunca dejó de existir, este nivel de agencias, acá hay un grupo Wagner que ha sido sancionado por la Comunidad Económica Europea. Debo decirte que en la Argentina no tiene mayor repercusión estos hechos, sí en la prensa española. Yo ayer me estuve fijando en la prensa española, que por otra parte los portales empiezan a hacer casi todos pagos. Hay muchísima información sobre lo que está sucediendo. ¿Y cuál es tu visión en todo esto de la figura y del accionar de Putin?
Bueno, digamos que la reacción hoy día en Europa, en general, vamos, sobre todo los países más implicados en los conflictos bélicos, Francia, Reino Unido, fundamentalmente España, juega un papel muy secundario, digamos, en los conflictos bélicos en los que se ha metido la OTAN. En general ha sido unas acciones complementarias, logísticas, de apoyo en otras cosas, pero no tanto en los frentes bélicos. El tema es que la demonización que se está haciendo de Putin en este momento tiene toda una intencionalidad, defiende unos intereses, que es ir ampliando las fronteras de Europa Occidental, de Occidente en general y de la OTAN, cada vez más hacia el este de Europa, con lo cual se está arrinconando a Rusia de una manera muy alarmante, que es lo que ha provocado esas reacciones por parte de Putin desde hace años, y la medida que ve de que la OTAN ha ido absorbiendo a la mayoría de las ex repúblicas de la Unión Soviética, con grandes prebendas, con grandes beneficios para intentar captarlas, y de esa manera la frontera con Rusia cada vez es más cercana. Putin está viendo de que Ucrania es la última frontera que queda de todos los países de lo que era la vieja Unión Soviética, que la rodean, están prácticamente a la puerta de Rusia. Y aparte, tanto Estados Unidos como los otros países aliados de la OTAN tienen desplegados plataformas, misiles, antimisiles, los llamados antimisiles Patriot, en la propia frontera con Rusia, con lo cual hay un acoso evidente, simultaneado toda esta parte militar con los intereses estratégicos que eso supone, del petróleo, del gas que tienen varias de estas repúblicas, ex república soviética. Y Ucrania es un caso muy particular que comenzó en 2014 con un golpe blando, que se inició con el derrocamiento del presidente, que era más cercano a las posiciones de Rusia, y el intento de aplastar a lo que son las zonas ucranianas linderas con Rusia, rebeldes, que son rusoparlantes. Es una población bastante importante dentro de la población global de Ucrania. La Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos no tuvieron ningún reparo en ayudar a milicias nacionalistas, algunas de ellas neonazis directamente, para intentar ese derrocamiento. Y pusieron en su lugar a Petroshenko en ese momento, un hombre más afín a Occidente, de manera que afectaba claramente los intereses de Rusia, y se quedaban de esa manera, pretendían quedarse con el lugar donde se encuentra la base de la flota del Mar Negro de Rusia, que es la única base que tiene Rusia en todo el exterior, por lo cual era una jugada completa que daba un golpe impresionante a Rusia. Bueno, Putin actuó, reaccionó de una manera que no lo esperaba Occidente, por lo visto, y él logró dar vuelta a la situación, y esta vez fue Occidente el sorprendido de que alentaran evidentemente a esas fuerzas prorrusas de la zona este de Ucrania y los ayudaran a hacer referéndum populares y finalmente anexionar esa península de Crimea a Rusia. Con lo cual hay un grado de tensión desde ese momento que, independientemente de quién gobierne la Casa Blanca, se mantiene un pulso muy tirante. Y los que creían que el gran demócrata Biden iba a tener una postura diferente con esto, parece equivocarse, porque está manteniendo esa tensión actualmente con Putin, ¿no? Sin reconocer que es Occidente quien está en este momento acorralando a Rusia en todos los frentes que puede. Porque Rusia, no olvidemos que no es solamente en Europa donde puede afectar los intereses occidentales, sino de que Rusia está muy presente también en otros países. Ha intentado recuperar protagonismo como potencia mundial. Está muy presente, por ejemplo, en África, y por eso las acciones de este grupo que mencionaba, el grupo Wagner, está ayudando a fuerzas en esos países. Porque para la Unión Europea, África es hoy día un lugar de inversión importantísimo. La Unión Europea es el inversor más importante que existe actualmente en África. Se ve, hay un gran proyecto, hay 1.200 millones de habitantes agrupados en una gran asociación, un mercado libre interno, es muy apetitoso. Entonces, esas batallas con Rusia se están librando en varios frentes.
Estamos en comunicación con Roberto Montoya. Roberto, tenemos una última pregunta para hacerte. Quería destacar que, lo que decía al principio, vos sos un periodista argentino que fue a España hace muchísimos años, hiciste periodismo en varios países y hace muchos años que estás anclado en Madrid, ¿eh? Allí, desde allí desplegás tu actividad periodística. Dos comentarios y una última pregunta. Una, qué curioso que África, el continente de 1.200 millones de habitantes más pobre del planeta, tenga en este momento un 7% de vacunación, por lejos el más bajo, una cosa vergonzosa para la humanidad, y al mismo tiempo sea un campo de disputa por sus riquezas naturales, por su capacidad de productividad, un campo de disputa entre los viejos colonialismos europeos, la llegada de China, ya desde hace 20 años, que desarrolla muchos proyectos en África, y también Rusia, ¿no? Nadie piensa en África para los africanos, ¿eh? Nadie piensa así. Cada potencia llega buscando poder para su lado. La última pregunta que te quiero hacer, querido Roberto, es la situación del COVID en Europa. Los casos se han disparado de una manera impresionante. España ha registrado más de 200.000 casos. Gran Bretaña tiene cifras similares. Francia también, países que precisamente la vacunación ha alcanzado niveles muy altos y sin embargo los casos con la variante Omicron y con el frío se están disparando a niveles inauditos, no registrados en ninguna de las olas anteriores. Te escucho, Roberto.
Sí, bueno, todo tiene relación a lo que estábamos hablando antes. Curiosamente, ¿no? Porque de África ha venido esta última variante y se da la hipocresía que la Unión Europea, tan mezquina, que se ha llenado de vacunas, tiene muchos más millones de los que necesita para vacunar a toda la población y supuestamente se ha hecho eco del llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para que se ayudara, para que se donara millones de vacunas al resto del mundo con dificultades económicas, fundamentalmente países africanos, y lo que está sucediendo es de que varios países africanos están denunciando que le llegan, sí, millones de vacunas, pero la mayoría de ellas llegan casi en el momento que están por caducar, como sobrante de Europa y de Estados Unidos, y que no tienen, es justamente esos países subdesarrollados, no tienen una capacidad de distribución inmediata en todos los países como para poder aprovechar esa donación. Se aprovechan mínimamente en las capitales de esos países, con lo cual es un porcentaje mínimo el que se puede aprovechar. Esto es un poco imparable por el momento y es de suponer de que vamos a seguir con olas y olas de esto sucesivamente. No se ve el fin de este túnel a corto plazo, ¿no, Eduardo?
Un fuerte abrazo, Roberto, y un gustazo hablar contigo.
Un gusto hablar con todos ustedes. Hasta luego. Un abrazo, Hugo, Eduardo. Hasta pronto.
Hasta pronto.